Estaba pensando, qué bueno es estar en un sitio donde se lee la Biblia. Esta mañana el hermano Toribio nos leía Ezequiel capítulo 20. Estaba prestándole atención a esos versículos allí, cómo Dios habla a su pueblo. Y ahora hace unos minutos nos leyó Proverbios capítulo 7. No hay muchos lugares hoy donde la gente sencillamente abre la Biblia para leerla, y eso es lo que vamos a hacer durante esta semana, porque las lecciones que he preparado para esta semana, estuve trabajando muchísimos días y semanas, y posiblemente las semanas se convirtieron en meses para preparar las lecciones para esta serie que comienza mañana. Y estas lecciones tienen que ver con la Biblia, porque hoy día hay casi una guerra frontal contra la Biblia. Y yo quisiera que mis hermanos y mis hermanas entendiesen que si no tuviésemos la Biblia, estaríamos aquí como ciegos en este mundo. Estaríamos ignorantes de muchísimas, muchísimas cosas. Y mi convicción es, mi convicción personal es que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible, con una autoridad como ningún libro sobre la tierra. La Biblia es incomparable. De manera que os invito en estos días a compartir esas lecciones y esos estudios de la palabra de nuestro Dios. Esta mañana hablé sobre la iglesia aquí en este mundo. Y la iglesia tiene fundamentalmente una triple misión, una triple función, una triple responsabilidad. Pero cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de algo abstracto, algo etéreo, nebuloso. Cuando hablo de la iglesia, hablo de personas, de hombres y de mujeres, de jóvenes, de adultos, como nosotros aquí, y muchos miles de personas en la tierra. Y Dios dice en su palabra que la primera, fundamental y suprema responsabilidad de la iglesia es adorarle a Él, el único Dios vivo y verdadero. Y alguien diría por ahí, se frotaría las manos un poquito, ¡qué egoísta es Dios! ¡Qué egoísta! Quiere que la gente lo adore a Él. ¡Qué egoísta es Dios! Pues mire que no. Porque Dios es el mejor ser que hay en todo el universo. Es incomparable. Es el Dios inmutable, no cambia en su esencia, no cambia en su ser. Es el Dios sabio, infinito, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios de toda gracia, de todo amor, de toda misericordia, Dios perfecto, absoluto, en todos los sentidos de la palabra, Dios santo. Si Él es así, si Él es el ser perfecto, absolutamente perfecto. Todo lo que tenga que ver con Él y se haga para Él, tiene que ser lo mejor. Por lo tanto, adorar a Dios debe ser la meta suprema. Debería de ser la meta suprema de todo ser humano, pero debe ser la meta suprema de todo creyente. Y luego dije esta mañana que otra misión importante y fundamental de la Iglesia es la de la edificación mutua. Edificarnos mutuamente. Estoy solo recordando lo de esta mañana. Y hay un versículo en la Palabra de Dios muy apropiado para esto, cuando el escritor de la Carta a los Hebreos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso tiene que ver con la edificación, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza. El fruto del Espíritu, decía el hermano René, que nos dirigía en el canto. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Exhortándonos a qué? A que nos reunamos. ¿Por qué? Porque es en la reunión de la Iglesia, cuando todos los creyentes estamos juntos, unidos, congregados, supervisados por el Espíritu Santo, cuando el ejercicio de los dones se efectúa en su grado máximo, óptimo. Edificarnos mutuamente. Pero también mencioné esta mañana, solo mencioné, que un tercer propósito y misión y función de la Iglesia es la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios. Y sobre eso quiero hablar ahora. Esa proclamación del Evangelio de Cristo, esa proclamación de la persona gloriosa de nuestro Señor. El Señor Jesucristo nos salvó del mundo, pero nos dejó en el mundo y nos ha enviado al mundo. Nos salvó del mundo, pero nos dejó en el mundo y nos envía al mundo. El mundo es un sistema. El mundo es un orden. Aunque algunos estarían en desacuerdo conmigo y dirían con mucha razón: el mundo no es un orden, el mundo es un desorden. Y yo les diría: tienes razón. Pero el mundo es un sistema. La palabra mundo, cosmos, significa orden, sistema. Y ese sistema está influido, no me gusta decir gobernado, encuentro esa palabrita un poquito fuerte. El único que gobierna el universo es Dios, y no hay otro. Pero el mundo está influido por Satanás, por el maligno, el enemigo de Dios, el enemigo de Dios. De manera que el Señor nos salvó del mundo, de ese sistema mundial. No somos del mundo, ahora somos del Señor. Pero el Señor nos salvó con un propósito y por eso nos ha dejado en el mundo y nos envía al mundo. Y esa es la misión de la iglesia. El Señor ha dejado a su iglesia aquí en este mundo para que su iglesia penetre en este mundo, se extienda en este mundo, que sea la iglesia la que influya en este mundo. Y cada creyente tiene la responsabilidad de llevar a cabo esa labor de influir en este mundo. El ama de casa que está en sus quehaceres allí, haciendo lo que hacen las mujeres en casa. ¿Cómo trabajan, eh? Uy, hace tiempo leí, si le fuésemos a pagar a nuestras mujeres por todo lo que hacen en casa, nos arruinamos. Ganarían mucho más que nosotros solo por trabajar en casa. Lavar, planchar, cocinar. Bueno, hay en el hogar la tremenda influencia, la labor misionera y evangelística que pueden realizar desde ahí, desde el hogar. El joven que va a la universidad, a la escuela, a la secundaria, si fuese un joven de verdad consciente de su fe cristiana y de su responsabilidad como cristiano, estaría allí en medio de sus compañeros y compañeras, de sus profesores y profesoras, dando testimonio, no necesariamente predicando verbalmente, pero con su vida, con sus actitudes, con su ejemplo, con su ejemplo. Y el hombre o la mujer que trabaja en la oficina, en una oficina de un negocio, ¿cuán importante es que su vida sea una luz allí? Que no sea como aquellos dos que trabajaban juntos en una oficina. Eran compañeros de trabajo. Y estuvieron allí juntos trabajando meses y meses, y llevan como 2 o 3 años trabajando. Y un día coinciden en una iglesia. Y el uno mira al otro y le dice: tú eres... Sí, pues sí. Y tú también. Y es en un culto, en una iglesia, que se dan cuenta que los dos eran cristianos. Habían estado trabajando como 3 años juntos. Y ni uno había dicho al otro nada, ni se había demostrado, ni nada. No, el Señor nos salvó del mundo y nos dejó en el mundo y nos envía al mundo. Ahora, ¿para qué nos envía el Señor? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, eso fue lo que Cristo le dijo a los discípulos antes de su ascensión a la gloria, antes de partir para la casa del Padre. Cristo le dijo a los discípulos las últimas palabras suyas: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Literalmente en el texto griego dice: seréis testigos de mí. Seréis mis testigos. Y luego añade el Señor: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera simultánea, ahí hay una serie de conjunciones en el texto del Nuevo Testamento, ki, se repite la conjunción ki, una y otra vez, ki, 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 que significa lo siguiente: y me seréis testigos en Jerusalén y al mismo tiempo en toda Judea, y al mismo tiempo en Samaria, y al mismo tiempo hasta lo último de la tierra. Simultáneamente, mientras dais testimonio en Jerusalén, dadlo en toda Judea, y mientras lo dais en Jerusalén y en toda Judea, hacedlo en Samaria, y mientras estáis en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hacedlo hasta lo último de la tierra. Y hay un versículo que cada vez que lo leo me deja un tanto boquiabierto. Dice Pablo allí en Romanos 15:19, dice que desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo había llenado con el Evangelio. Y me puse a buscar. Me puse a estudiar, hacer un poquito de investigación. ¿Qué es eso de Jerusalén hasta Ilírico? ¿Dónde está Ilírico? Y descubrí que el Ilírico de los tiempos de Pablo es Albania de los días nuestros. Desde Jerusalén hasta Albania, dice Pablo, todo lo he llenado, todo lo he llenado. Donde quiera que el apóstol iba, la gente se enteraba del Evangelio. Bueno, las palabras de Cristo a los apóstoles fue, me seréis testigos. Y la pregunta que uno se hace es, muy bien, ¿testigos de qué? ¿De qué deberían de dar ellos testimonio? ¿De qué debemos nosotros dar testimonio? Bueno, creo que esto, mejor que explicarlo y definirlo, es verlo en la palabra de Dios. Y hay dos capítulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos dan una preciosa ilustración de lo que esto significa. Dice en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esto es llamativo. Los apóstoles creían en la oración y sabían que muchos judíos piadosos iban al templo a orar, y a la hora novena, evidentemente, era la hora cumbre cuando los judíos iban a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hoy nuestras ciudades están llenas de gente pidiendo. Hace 3 o 4 años estuve en Alemania, de todos los sitios, y allí en un parque había un hombre pidiendo. Nos causó un poco de sorpresa a mi familia y a mí. Pero ahí está. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, alguna moneda, alguna dracma, algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre. De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El nombre ahí no es un apelativo, Juan, Pedro, Francisco, Manuel, no. El nombre ahí es la persona. En el poder de la persona de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Lucas ahí usa terminología médica. Se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Se maravillaron de lo que había sucedido. Bueno, esto es un acontecimiento tremendo. Aquel hombre tenía más de 40 años. Había nacido incapacitado, minusválido, diríamos hoy. Sus pies, sus tobillos torcidos, no podía caminar, no podía andar. Ya es un hombre de 40 años. Ha llevado toda su vida pidiendo allí a la puerta del templo llamada La Hermosa. Y de pronto, por el poder de la persona de Jesucristo de Nazaret, aquel hombre es sanado. Dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, y miren las palabras, en el versículo 10 dice que estaban asombrados, llenos de asombro y de espanto, y ahora dice aquí, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El mismo pórtico donde Jesús había sanado a un paralítico en San Juan capítulo 5. Al pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? El poder no es nuestro. La virtud no es nuestra. Mire, esa es la actitud del verdadero hombre de Dios. Ahí es donde se diferencia quién está predicándose a sí mismo y quién está predicando a Jesucristo. Tomemos por ejemplo a Juan, el llamado el Bautista, el bautizador. Él tenía sus discípulos, tenía hombres que lo seguían, pero dice allí en San Juan 1:29 que vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuatro de sus discípulos siguieron a Jesús. No estamos aquí para hacer discípulos para nosotros. No estamos aquí para que la gente nos siga a nosotros. Estamos aquí para señalar a personas al único Salvador, Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, el único que perdona y salva y redime y alumbra el corazón ciego de hombres y mujeres de este mundo. Ese es nuestro ministerio. Eso es lo que queremos hacer. Pedro dice: no somos nosotros. Y ahora les explica: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Por qué menciona esto Pedro ahí? Está hablándole a judíos y los lleva ¿a dónde? Al pacto abrahámico. El pacto abrahámico es aquel por el cual Dios promete a Abraham darle una simiente, darle una tierra, y también le dice que su simiente será de bendición a todas las familias de la tierra. Y esa es la misión y la función de la Iglesia del Señor. Otra vez llamo la atención al salmo que nos leyó el pastor Mayen, Qué lindo salmo. Y qué lección hay. Mire, mire lo que dice el salmo que el pastor nos leyó. Ese salmo 67. Mírelo ahí. Mírelo ahí. No sé si nos damos cuenta de esto. El impacto tremendo de las palabras de este salmo. Para nosotros ahora mismo. Mire lo que dice. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Eso es una petición. Es como decirle, Dios, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Mire para qué. Resultado, versículo 2. Propósito o resultado, cualquiera de los dos. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Cuando Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, cuando su rostro resplandezca sobre nosotros y en nosotros, las naciones de la tierra, los pueblos de la tierra, los vecinos nuestros, los amigos nuestros, los familiares nuestros, aquellos que trabajan con nosotros, nuestros compañeros de trabajo, van a conocer el camino de salvación. Lo que el salmista está pidiendo ahí es a Dios, ayúdame, Señor, a estar en plena comunión contigo. Haz resplandecer tu rostro en mí. Les voy a decir una cosa, pues esto lo experimento yo allá con mi gente, en mi tierra, con mis paisanos, con mi pueblo. Y estoy atento a las cosas que oigo, que escucho, en reuniones, en cultos, en las canciones que cantamos, etcétera, etcétera. Estamos diciéndole al Señor que queremos tener más de Él. Señor, quiero tener más de Ti. Quiero tener más de Ti. ¿Hay alguien aquí que no quiera tener más de Él? ¿Habrá alguien aquí? Yo no. ¿Tú quieres tener más de Él? Te doy la fórmula. Que Él tenga más de ti. Ya está. Si Él tiene más de ti, tú vas a tener más de Él. ¿Por qué es que no tenemos más de Él? Porque Él tiene tan poco de nosotros. Estamos tan ocupados. Tenemos tantas cosas que hacer. Y nos pasamos la vida trabajando muchas veces en lo innecesario. Y en lo superfluo y en lo inútil. En lo efímero, en lo pasajero, en lo furtivo. Estamos tan ocupados haciendo nada. Es como cuando iba a la escuela bíblica. Un muchacho allí en la escuela bíblica, y ahí los estudiantes siempre estamos protestando y criticando cosas. Y nos servían la comida a veces, y luego nos daban un postre. Y el postre era así, grandecito, pero cuando tú lo ponías en la boca, era nada. Y decíamos nosotros, hoy nos toca de postre un gran pedazo de nada. Lo decíamos en inglés, a big piece of nothing. Un gran... Bueno, y así nos pasa a nosotros. Estamos tan ocupados haciendo nada. Tenemos muy poco tiempo para Dios. Tenemos poco tiempo para su causa. Tenemos poco tiempo para el servicio al Señor. Cuando eso debería de ser prioridad número uno. ¿Qué redundancia esta, ¿no? Lo repito redundantemente. La primera y principal prioridad. ¿Cuál debe de ser? Servir a Dios, honrar a Dios. El primer segmento de mi tiempo debe de ser para Dios. El principal segmento de mi tiempo debe de ser para Dios. Los mejores años de mi vida deben de ser para Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto soltarle o ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, ¿qué? Somos testigos. De lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? Y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que Cristo vive. Testigos de que Él resucitó de entre los muertos. Testigos de que Él es el Dios Todopoderoso. Cristo vive, dice Pedro aquí, y nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, en su persona, a ese hombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y Pedro ahora dice, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pues Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y ahí, en un breve sermón, Pedro habla de la venida de Cristo anunciada en el Antiguo Testamento, cuando habla del Dios de nuestros padres, Abraham, de Isaac, de Jacob. Habla de la muerte y la resurrección de Cristo y habla de su segunda venida en unos pocos versículos registrados ahí. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ese es el milenio, el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. A Él oiréis. Ese es un mandato. Oídle a Él. Oíd lo que Él dice. Obedeced sus mandatos y sus preceptos. Toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Todo aquel que desobedece a Cristo, todo aquel que rehúsa poner su fe en Él, todo aquel que le rechaza como Salvador y Señor de su vida, será destruido. La Biblia lo dice. El que en Él cree no es condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que es incrédulo al Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, mire aquí está, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Los israelitas pensaban que ellos tenían monopolio de la salvación, que sólo ellos serían salvos. Pero eso es erróneo, porque Dios prometió a Abraham que su simiente sería de bendición a todas las familias de la tierra. Cierto que Israel tiene un sitio importante en el plan y en el propósito eterno de Dios. Por eso el Evangelio según San Mateo comienza diciendo la genealogía de Jesucristo, hijo de David, tiene que ver con ese reino y con esa salvación que el pueblo judío experimentará. Hijo de Abraham, y eso tiene que ver con la amplitud de la salvación que Dios ha dado. En la simiente de Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas. Pero mire, la situación aquí continúa y se hace más emocionante. Lo veremos muy brevemente. Hablando ellos, es decir, los apóstoles al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos que no creen en ángeles ni en la resurrección, vinieron también, resentidos. ¿Cuál es el resentimiento? De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Pero la resurrección es una verdad angular en la fe cristiana. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos en nuestros pecados, estamos perdidos. Los que han muerto habiendo creído también están perdidos. Dios es mentiroso, no tenemos mensaje que predicar, no tenemos evangelio. No hay esperanza si Cristo no resucitó de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Cuando Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés, y a Jacobo y a su hermano Juan, los encontró allí junto al mar de Galilea, estaban remendando las redes. Dice la Escritura que el Señor les dijo en Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo no sé cómo os sentís vosotros. Ahora mismo yo siento una tremenda responsabilidad de hablarle a las personas del Evangelio de Cristo y decirles eso, que no hay vida, no hay esperanza, no hay salvación, no hay perdón de pecados sin Cristo. Y advertirles que huyan de la ira venidera, porque sin Cristo Jesús en sus vidas se van al infierno. Siento esa tremenda carga, esa tremenda responsabilidad. Aquí están estos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? La palabra griega potestad, exousía, ¿con qué autoridad? ¿Quién os ha dado esa autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Gracias, señores. Gracias por la pregunta que me habéis hecho. me habéis dado el tema de mi sermón. Esas son dos. Una pregunta con dos partes. Primero, ¿con qué potestad o con qué autoridad? Esa es la primera parte. Segundo, ¿en nombre de quién? Pedro les diría, pues muy bien, vosotros me habéis preguntado, os voy a contestar. Gracias por darme el tema del sermón. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Con el poder y con la autoridad de aquel que puede levantar a alguien de entre los muertos. Con ese poder, con esa autoridad. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahora Pedro pronuncia las palabras más tremendas. Creo que en toda la Biblia no hay un versículo con sabor evangelístico más potente que este. En el texto original hay tres negativas ahí. Y en ningún otro, absolutamente no. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nombre de ángel ni de arcángel, no hay nombre de santo ni de apóstol ni de profeta, no hay nombre de virgen ni de quien sea, no hay absolutamente ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel que nació en aquel humilde pesebre, en Belén de Judea, creció, vivió en Nazaret, se relacionó con personas de todos los niveles, con leprosos, con ciegos. Los curó, a los endemoniados los restauró a su vida normal, a los muertos los resucitó. Pero lo principal de todo es que un día fue alzado en aquella cruz, allí en la colina del Calvario, en las afueras de Jerusalén. Y fue clavado en aquella vil cruz, en el monte Calvario, estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Como dice el otro himno, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma, él lavó, fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Él fue clavado en aquella cruz. Y allí en aquella cruz pronunció aquella tremenda expresión. Hay 7 frases que se le atribuyen a él, pero hay una que es impactante. Una palabrita en el texto del Nuevo Testamento. Un verbo, tiempo perfecto, voz pasiva, tetelestai. Tetelestai, que significa consumado es, deuda pagada, deuda saldada, no se debe nada, nada de nada. El rescate ha sido pagado en su plenitud. Por eso es que el que quiera, el que tenga sed, que venga, y el que quiera, beba del agua de la vida gratuitamente. Y está pagada la deuda. Señor, el pozo es profundo, no tienes con qué sacar el agua. Mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, para que no venga acá a sacarla ni tenga sed jamás. Amigos míos, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nosotros, tú y yo tenemos que ser testigos de esa salvación. Testigos de que Cristo vive. Y porque Él vive, todo aquel que pone su fe y su confianza en Él tiene vida eterna. No importa quién sea ni de dónde venga. Que Dios nos bendiga.